siempre contigo. El MISAP reporta 93 nuevos casos de coronavirus en Cuba, la cifra más alta en 24 horas desde que comenzó la pandemia. Extremas medidas en La Habana por el incremento en el número de contagios y la falta de alimentos. Anuncia la llegada a Cuba de la ayuda humanitaria recogida por el exilio en cabeza de Rosa María Payá. Lanzan proyecto para que los médicos cubanos sean contratados en el extranjero sin mediación de entidades vinculadas al gobierno de la isla. El presidente de los Estados Unidos es evacuado de una sala de prensa mientras encabezaba una rueda de prensa por disparos cerca de la Casa Blanca. Nicaragua busca sobrevivir en medio de la crisis social y económica desde el 2018 y ahora por la pandemia del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar. Hoy es el lunes 10 de agosto. Este es Radio Martí, en su noticiero de las 10 de la noche. En los controles, el ingeniero Emilio Seijas, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...28 grados a esta hora en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 17 kilómetros... ...no tenemos lluvia en el panorama, mañana en horas de la mañana sí tendremos precipitaciones en mañana y tarde. Vamos a las noticias porque el Ministerio de Salud de Cuba, el MINSAP, que ofrece la cifra del día anterior... ...ha confirmado este lunes 93 casos nuevos de coronavirus, la cifra más alta en un solo día desde que comenzó la pandemia del coronavirus... Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla subió a 3.046. El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 88 decesos por el COVID, al no reportar nuevas muertes a pesar de lo abrupto del rebrote. Otros datos son 496 casos positivos activos, 957 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 4 pacientes en estado grave y 2 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud se sitúan en 11.501 y son vigilados en sus hogares. Esas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Entre tanto, se extreman las medidas en La Habana ante el creciente número de casos del COVID, mientras que la falta de alimentos y la situación epidemiológica continúan sin solución, informaron residentes a Radio Martí. Tomás Cardoso tiene los detalles.
A partir de este lunes, las autoridades cubanas implementarán una serie de medidas en la capital ante el rebrote de coronavirus, retornando a la fase de transmisión autóctona debido al riesgo que representa el alto número de contagios ocurrido en los últimos días. Sin embargo, capitalinos entrevistados por Radio Martí concluyen que continúan las colas por falta de alimentos, así como los problemas higiénicos sanitarios en el territorio. Desde el municipio Plaza, la bloguera Rebeca Monzó cuenta que son horas de colas y la escasez llega ya a las nuevas tiendas que venden en dólares.
Como no hay abastecimiento, todo el mundo está haciendo colas, 4 o 6 horas, hay mucha falta de higiene, se sientan en los contenes, ponen la palma en las manos en las aceras, se juntan, se quitan los nasabucos para fumar, andan con chancletas, medio descalzos, horrible.
En las tiendas CUC absolutamente no hay nada y se suman los problemas higiénicos, comenta el periodista Vladimir Turró.
Las personas siguen aglomerándose multitudinariamente, encontrar comida en las tiendas de CUC ya prácticamente es imposible. Las esquinas están abarrotadas de basura. El tema dengue es un tema primordial ahora también junto a la pandemia.
Las personas sí tienen percepción de riesgo, nos dice desde Marianao el también comunicador Enrique Díaz.
El habanero está muy preocupado por esto, pero más que nada por la alimentación, porque las colas obligatoriamente van a seguir. Realmente hay percepción de riesgo, pero hay más necesidad.
Pedro Luis García vive en El Vedado, es vendedor de libros, lleva 4 meses sin trabajar y diariamente hay que salir a buscar qué se encuentra.
Las tiendas están desabastecidas, entonces eso es lo que pasa, que las personas tienen que salir a buscar los alimentos.
Y el contraportista Pedro Acosta, que opera La Paladar Doña Ceci, considera que es el Estado y no los coleros el único responsable de esta situación y del desabastecimiento.
Los coleros son el pretexto para organizar las brigadas de respuesta rápida. La policía estaba en esos lugares cuando había coleros, ¿y por qué no resolvió esa situación? Es un momento muy oportuno para hacer esto. Acuérdate que Díaz-Canel dijo que la calle era de los revolucionarios.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión. Mauricio Martí.
Y las drásticas medidas tomadas por el gobierno cubano ante el repunte de los casos de coronavirus mantienen en ascua a los propietarios de negocios privados también de la capital, que no cuentan con ninguna protección. Amado Gil tiene los detalles.
Cuando parecía que el COVID-19 en Cuba estaba controlado, al menos así lo mostraban las cifras del gobierno, ahora también de acuerdo al gobierno hay un rebrote que ha provocado un drástico cierre en muchos lugares del país, sobre todo en La Habana, con un impacto directo en la economía, en los bolsillos de los cuentapropistas. Una situación muy complicada, dijo en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Por un lado, son medidas que algunas personas agradecen porque protegen la salud, pero por otro, la economía de la capital cubana está seriamente dañada y ahora, cuando parecía que íbamos a tener un respiro ha llegado este mazazo y la mayoría, los negocios privados han tenido que cerrar, los almendrones o taxis colectivos no pueden circular, el transporte público está paralizado, la ciudad moverse de un municipio a otro ahora mismo tiene que ser a pie.
Pero si bien se entiende que las cifras que da el gobierno conlleven a una reacción de cierre, lo que no se entiende es por qué no existe una política de rescate o de apoyo al sector privado. Por ejemplo, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, la aplicación de la resolución 427.
La 427, aprobada incluso recientemente en el 2019, explica que ante situación epidemiológica no se cobraría impuestos de ningún tipo, como hasta ahora se está haciendo, a pesar de que no se le cobra el impuesto sobre ingresos personales, sí se les está cobrando la seguridad social y la fuerza de trabajo. Y bueno, ¿cómo se cobra esto en medio de una pandemia en la cual las personas no están trabajando?
El gobierno cubano culpa a los indisciplinados por el rebote del coronavirus.
Y por otro lado, siguen estando los principales focos de peligro, que son las colas, y que la propaganda oficial evita referirse a ella como si el COVID-19 solo se transmitiera por las negligencias de los ciudadanos y no por las necesidades que obligan a las aglomeraciones y las largas esperas.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
De otra parte, la defensora de los derechos humanos, Rosa María Payá, ha anunciado que la ayuda humanitaria recogida por el exilio ya está en territorio cubano. José Luis Ramos habló con la activista y tiene la nota.
Podemos decir que los contenedores con la ayuda humanitaria recogida por miles de cubanos en la diáspora han llegado a Cuba.
Así lo informó Rosa María Payá, coordinadora del proyecto Cuba Decide. La ayuda humanitaria recogida en Miami, destinada a personas necesitadas en la isla, se encuentra en la terminal de contenedores del puerto del Mariel, en La Habana, a la espera de que las autoridades permitan su recogida y distribución.
De hecho, durante las últimas semanas, las iglesias que se han encargado del envío y recibimiento de estas donaciones han completado ya con todos los requisitos establecidos, han completado con todos los procesos regulares y, de hecho, este aviso a todos los cubanos es también un llamado de alerta a la aduana general de la República, al jefe de la aduana, que es el señor Nelson Cordobés Reyes, para que cumplan con su obligación legal y entreguen los contenedores a las iglesias, que son las dueñas legales de esta carga.
A través de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, la Fundación para la Democracia Panamericana y Cuba Decide, el pasado 16 de mayo instaron a los exiliados cubanos a donar productos de primera necesidad para ayudar a familias cubanas a afrontar la crisis de la COVID-19. Habilitaron una página web destinada a solicitar la ayuda. Más de 15.000 personas se registraron, señaló Rosa María.
Y es un logro también en muchos sentidos lograr poner la ayuda humanitaria, esas donaciones que vinieron de las manos de cientos, probablemente de miles de cubanos, al alcance de los cubanos. Hay que seguir presionando, por supuesto, para que esa ayuda sea liberada y llegue de hecho a las manos de quienes más lo necesitan, pero definitivamente esto es un gran paso de avance.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La organización Archivo Cuba y el grupo No Somos Desertores lanzó este lunes la iniciativa Médicos Cubanos Libres contra el COVID-19, que busca conectar a médicos cubanos titulados en la isla con entidades de diversos países que buscan reforzar sus sistemas sanitarios con personal extranjero. El proyecto sin fines de lucro promueve la contratación directa de médicos cubanos sin mediación de entidades vinculadas al gobierno de La Habana, garantizando el pago directo de su remuneración, viajes, alojamiento, seguro médico y otros beneficios. Archivo Cuba y No Somos Desertores indicó que de materializarse el proyecto permitiría a los médicos cubanos ejercer su profesión de forma libre. Recuerdan que actualmente los galeanos perciben un salario promedio de menos de $70 al mes y solo pueden trabajar para el Estado bajo total control del Partido Comunista de Cuba. La plataforma No Somos Desertores está formada por sanitarios cubanos a los que el gobierno impide volver a la isla. Y a propósito, médicos cubanos que abandonaron misiones médicas continúan develando la cara oculta de estos programas, la principal fuente de ingreso de divisa del régimen de La Habana. Informa Ricardo Quintana.
Cuando terminé mi primer año de misión y voy de vacaciones a Cuba, un agente de la seguridad del Estado me citó a colaboración médica en una oficina y me preguntó cómo yo veía el gobierno de Correa y cómo era el impacto y qué es lo que decían mis pacientes.
Fue enviado a Ecuador en tiempos del gobierno de Rafael Correa y decidió abandonar la misión en 2016.
En mi caso, luego de un año y medio de misión, me acogí al programa al CMPP, al Chief Medical Professional Parole. Yo sabía que el hecho de abandonar la misión o no regresar a Cuba conllevaba a un castigo, en este caso los 8 años que nos limitan de entrada.
Lleva 6 años sin ver a sus 2 hijos menores, pero en un momento de gravedad de su hijo hizo lo impensable.
7 de la mañana el primer vuelo, yo viajé a Cuba, a las 8 de la mañana estaba en Cuba. Luego de 2-3 horas de esperar, me dijeron que yo no podía entrar.
Ha sido víctima de una ley arbitraria.
He tenido que beberme las lágrimas para poderle explicar a un niño de que, papá, tú no nos quieres, ¿por qué tú no nos vienes a ver?
Sobre sus comentarios, John Barza, director interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, escribió en Twitter: el régimen cubano promociona sus misiones médicas, pero oculta la oscura realidad de este programa. El testimonio del doctor Rojas ilustra las violaciones a los derechos humanos y la dignidad de médicos que, como él, participan en estas misiones. Los galenos cubanos han denunciado que se les paga el 10% de los salarios que devengan. El resto lo cobra directamente el régimen y al menos un 5% va para la Organización Panamericana de la Salud.
Todos somos víctimas de un gobierno que te utiliza.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Y organizaciones campesinas independientes elogiaron al escritor Pedro Armando Junco López por su carta a Miguel Díaz-Canel, en la cual defiende la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos. Yolanda Huerga informa.
La Liga de Campesinos Independientes y el Capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, expresaron en una carta abierta su solidaridad con el escritor Pedro Armando Junco López, quien fuera expulsado de la UNEAD tras criticar a Miguel Díaz-Canel por las medidas que discriminan la moneda nacional, y animar al gobernante a defender la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos.
En nombre de la Liga de Campesinos Independientes que represento, mi profundo respeto por la valiente defensa pública de varias medidas que los campesinos cubanos venimos reclamando por medio de la campaña Sin Campo No Hay País, y deseo de que muchos cubanos como usted alcen la voz en el nombre de nuestro país,
dijo Esteban Ajetes, residente en Los Palacios, provincia de Pinar del Río. La campaña Sin Campo No Hay País pide al gobierno cubano medidas que flexibilicen e impulsen la producción agrícola, con el objetivo de que los campesinos puedan garantizar la alimentación a las familias cubanas.
Lo único que hizo fue denunciar la cruda situación por la que está pasando el pueblo cubano.
Apuntó desde San Juan y Martínez, también en Pinar del Río, Lisandra Orraca, directora ejecutiva de la FLAMUR. Por su parte, el periodista independiente y trabajador agrícola de Mayarí, Holguín, Osmel Ramírez, resaltó:
es lógico que las organizaciones campesinas se sientan identificados, y todo el mundo debería sentirse identificado con las palabras de Pedro, porque toca a todo el mundo.
El mensaje insiste en que no se resignarán a presenciar tranquilamente un genocidio provocado por el egoísmo y la insensibilidad de quienes todavía pueden evitarlo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Son las 10:14, 28 grados en Santiago de Cuba, la noche despejada. En noticias de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó anunció en exclusiva para Radio Televisión Martí que la oposición evalúa una consulta de calle con repercusión nacional e internacional. Desde Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
En medio del contexto electoral promovido por el régimen de Nicolás Maduro para elegir el próximo 6 de diciembre a una nueva Asamblea Nacional que hasta ahora está controlada por la oposición, Juan Guaidó conversó en exclusiva con Radio Televisión Martí y dijo que evalúan hacer una consulta que será reconocida por Venezuela y el mundo.
Con respecto a la alternativa, a la legitimidad del Parlamento, a la legitimidad del ejercicio de la presidencia encargada, va a seguir siendo reconocida. Y aquí hay varios mecanismos. Estamos construyendo no solamente la movilización, un hito, la posibilidad de una consulta en la calle que tenga repercusión nacional e internacional.
Así comparó Guaidó a los regímenes de Venezuela y Cuba.
Regímenes que no les interesa en absoluto el ciudadano, regímenes que no les interesa en absoluto el bienestar de nuestros pueblos, de una manera sádicos, pareciera que disfrutan del dolor, de la lejanía de nuestra gente, que no tuvieron ningún tipo de amor propio por el desarrollo, la necesidad de ver surgir a cada uno de nuestros ciudadanos, en el caso de Venezuela y de Cuba.
Aseguró que con ayuda de inteligencia del régimen cubano, Maduro continuará desplegando una estrategia para conseguir los recursos necesarios que le permitan reflotar su economía. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y el partido opositor venezolano Acción Democrática denunció el asalto a dos de sus sedes en Caracas por grupos no identificados. Henry Ramos Ayub, quien fue secretario general del partido por 17 años, aseguró vía Twitter que fueron bandas de individuos fuertemente armados apoyados por funcionarios uniformados de la Fuerza de Acciones Especiales para la Policía Nacional, FAES, y colectivos motorizados del disputado régimen de Nicolás Maduro. En junio de este año, el Tribunal Supremo de Justicia del país suspendió la Dirección Nacional de Acción Democrática y el Partido Primera Justicia y nombró a una mesa directiva ad hoc. Y en noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump se vio obligado a interrumpir una rueda de prensa debido a unos disparos en las proximidades de la Casa Blanca y a su regreso a la sala James Brady, donde tiene lugar la rueda de prensa en el ala oeste, expresó su confianza en el servicio secreto.
There was a shooting outside of the White House and seems to be very well under control. I'd like to thank the Secret Service.
Hubo un tiroteo afuera de la Casa Blanca, parece estar bajo control. Quiero agradecer al servicio secreto por hacer su trabajo siempre rápido y muy efectivo. Pero hubo un tiroteo real y alguien fue llevado al hospital. No conozco la condición de la persona. Esa persona recibió un disparo del servicio secreto.
El presidente Trump dijo en Twitter que la cúpula demócrata en el Congreso quiere reunirse con él para discutir un paquete de ayuda ante la pandemia. Eso después de que las negociaciones entre los legisladores de ambos partidos fracasaran y el presidente tomara varias acciones unilaterales al respecto. Desde Washington, informa Bricio Segovia de La Voz de América.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tildó las medidas de alivio económico anunciadas por Donald Trump de inconstitucionales. La cúpula demócrata del Congreso acusa al presidente de llevar a cabo una mera acción política que no tendrá el efecto que promete para ayudar a los estadounidenses a paliar la crisis. Pero la oposición no es la única que lanza acusaciones de intereses electorales.
Los demócratas simplemente no tenían intenciones de hacer nada. Solo querían pensar en cómo robarse las elecciones.
Ante la falta de consenso en el Congreso, Trump ordenó el sábado una prestación adicional para los desempleados, un retraso en el pago de impuestos, una moratoria en la devolución de los préstamos estudiantiles y una paralización de los desahucios en viviendas federales. Sin embargo, como el Congreso no ha aprobado presupuesto adicional para esta causa, son los estados quienes deberán buscar la forma de financiarlo, algo que, según expertos, puede llevar meses. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, instó a los republicanos a continuar las negociaciones.
Encontremos un punto medio. Por Dios, hagan el favor por Estados Unidos de encontrar un punto medio. No digan que solo se puede hacer a su manera.
Todo esto se da mientras la economía no levanta cabeza pese a las presiones de la Casa Blanca para que los estados iniciaran la desescalada cuanto antes. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca calificó de acción simbólica e ineficaz las sanciones de China contra 11 ciudadanos de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos amplía en detalle.
La vocera de la Casa Blanca reaccionó a la decisión de China de sancionar a 11 ciudadanos estadounidenses, incluidos varios legisladores, en respuesta a las medidas de Washington contra 11 funcionarios chinos y de Hong Kong acusados de restringir las libertades políticas en la ex colonia británica. La portavoz Kelly McEnany.
We are certainly aware of the announced sanctions.
Ella dice que están al tanto de las sanciones anunciadas y que, en vez de tomar medidas significativas como eliminar la ley de seguridad nacional en Hong Kong, o dejar de reprimir a los uigures, el Partido Comunista Chino escogió responder con una acción simbólica e ineficaz, y que un número creciente de sanciones demandan acción real por parte de Beijing. Dice que la pelota está en la cancha del Partido Comunista Chino. Entre los afectados por las sanciones chinas aparecen los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, así como integrantes de grupos sin fines de lucro y de derechos humanos. Los legisladores estadounidenses afectados por las sanciones de China han criticado abiertamente la nueva ley de seguridad nacional que Beijing impuso a Hong Kong a fines de junio, ampliando su autoridad en el centro financiero. Las relaciones entre los países se han deteriorado drásticamente en los últimos meses por cuestiones que van desde comercio hasta Hong Kong y el manejo de China por el coronavirus. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Son las 10:20 noticias de América Latina. Los nicaragüenses luchan por sobrevivir en medio de una crisis económica que golpea a su territorio desde 2018, a lo que se suma ahora la pandemia del coronavirus. Taliana Ocaña con testimonios y opiniones desde Managua.
El país, que acumula 2 años de recesión, se enfrenta a un panorama desalentador en 2020, dejando a sus ciudadanos luchando para sobrevivir en medio de la pobreza y el desempleo. Fátima Ramírez vende enchiladas en un mercado popular de Managua. Ella asegura que en años anteriores lograba vender entre 30 y 50 unidades, pero actualmente no logra vender 10, reduciendo la inversión en su canasta básica de 2.500 córdobas, algo menos de $100, a 1.000 córdobas, equivalente a menos de $50.
Y no es solamente por la epidemia, sino por tantas cosas que hay, que la gente está quedando sin empleo, no hay trabajo, no hay nada, o sea, no hay de dónde sacar.
Mientras en las calles de Managua, Julio Solís, que empuja un carretón de pan, mantiene el optimismo.
Por lo menos sale la comida, sale para los frijolitos.
El economista Luis Murillo anticipó a La Voz de América que el panorama económico y los niveles de consumo seguirán cayendo en el país.
Posiblemente se haya contraído el consumo en más de un 14, un 15%, niveles de desempleo que están por encima del 14-15%, una tasa de crecimiento económica que es negativo, ¿verdad? En por lo menos un 5.
En tanto, firmas internacionales han advertido que en este año el Producto Interno Bruto de Nicaragua se contraerá por encima de menos del 8%. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que acatará la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el decreto que regulaba la reapertura económica en medio de la pandemia del COVID-19. La decisión llega después de que la Corte Suprema de Justicia de su país determinara que el decreto que establecía la reapertura en 5 fases estaba limitando los movimientos y actividades de las personas, empresas y otros sectores, y que era inconstitucional prohibir a la población salir de sus hogares a trabajar hasta que llegara a una fase concreta. El gobierno acatará la sentencia, aunque sea injusta y vaya contra la vida de los salvadoreños, la historia de los juzgamiento lo hará. Nosotros no vamos a crear una crisis constitucional, dijo el mandatario en una transmisión nacional de radio y televisión. La sala mantuvo vigente el decreto hasta el 23 de agosto, dando espacio para que el gobierno y los diputados acordaran una ley de reapertura económica y de combate a la pandemia. Entre tanto, Honduras inició la segunda semana de un relativo reinicio de las operaciones en el servicio del transporte, luego de 4 meses de inacción también debido a la pandemia. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
El transporte público en Honduras inicia su segunda semana de una relativa reiniciación de actividades autorizada por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. La medida comprende el acondicionamiento, distancia y reducción de pasajeros para evitar la propagación de casos de COVID-19. Leonardo Escobar es jefe de la unidad asesora del Instituto Hondureño del Transporte y explica las sensaciones que se contemplan.
No es para todas las empresas que trabajan en ellas, sino que para aquellas que ya han recibido algún tipo de inducción.
Grosvin Fonseca es un conductor de taxi y relata que su unidad tuvo que ser acondicionada y evaluada para poder obtener su permiso de operación.
Realmente que sí, ya es una respuesta favorable para el rubro y estamos viendo de que hay respuesta por parte de las autoridades y creo que eso viene a ayudar bastante lo que es nosotros, va como transportista.
Por su parte, el dirigente del gremio de propietarios y conductores de buses, Blas Ramos, señala que estas medidas de bioseguridad les obliga a realizar varios gastos.
No se puede operar sin cubrir su costo de operación diario. La sugerencia nuestra es bonificar subvención, subsidio. La unidad cabe 29, 30 pasajeros y solo va a circular con 14. Obviamente usted va a quedar corto con el dinero de los otros 14.
El transporte público en esta nueva normalidad deberá recorrer rutas en zonas de alta concentración laboral y en medio de un lento proceso de reapertura y cifras de la pandemia del COVID-19 que siguen en aumento. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
10:25, quieto. En primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, tres resultados finales ya en el béisbol de las grandes ligas, varios más en la NBA. Los Medias Blancas de Chicago, con cuatro cubanos en su alineación, perdieron contra los Tigres del Detroit 5-1. Por los Medias Blancas, el cubano Joan Moncada, con un imparable en cuatro turnos al bate, se ponchó una vez. Su promedio es 299. Yasmani Grandal, oficialmente el cubano de 3-0 con un boleto negociado, se ponchó dos veces, batea 240. José Pito Abreu, un hit en cuatro turnos al bate, batea 250. Y Robert vino a batear, sí, como bateador emergente. Solamente tuvo Luis Robert un turno al bate y está, su promedio es 297. Por los Tigres del Detroit se destacaron Candelario con dos imparables y Greg Goodwin con su tercer cuadrangular de la temporada, y Jones también la botó. Los Nacionales de Washington reventaron a los Mets de Nueva York 16-4. ¿Oyeron bien? 16. ¿Quiénes se destacaron? Turner, tres impulsadas con tres hits. 5 carreras remolcadas para Asdrúbal Cabrera. El venezolano conectó no uno, sino que dos jonrones. Tuvo un total de 4 hits, anotó 3 veces. Y él fue, sin duda alguna, el jugador más valioso del partido para los Nacionales. Otra reventada a los Phillies de Filadelfia. Aplastaron a los Bravos de Atlanta 13-8 por los Phillies de Filadelfia. Gregorius, un gran slam. Brycecito Harper, 3 carreras impulsadas con 3 carreras anotadas. Así que entre ellos dos fueron los jugadores más valiosos de la jornada. Se destacaron por los Bravos de Atlanta Riley con 2 impulsadas. Dinard, el receptor, también remolcó 2. En el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat salió airoso esta noche y por paliza contra los Pacers de Indiana 114-92. Mientras tanto, los Soles de Phoenix aplastaron a Oklahoma City Thunder 128-101. Los Mavericks de Dallas vencieron al Utah Jazz 122-114. Y los Raptors de Toronto vencieron 114-106 a los Bucks de Milwaukee. El único partido que se está jugando en este momento, los Nuggets de Denver perdiendo contra los Lakers de Los Ángeles por 5 punticos al medio tiempo. En la Europa League, esta tarde en Alemania, el Inter de Milán de Italia derrotó 2-1 al Bayer Leverkusen y clasificó a las semifinales de la Europa League. El equipo alemán resultó eliminado. Mientras tanto, el Manchester United derrotó 1-0 en tiempo suplementario al Copenhague con un gol de Fernández en el minuto 95. Así que el Manchester United y el Inter de Milán avanzaron, y mañana vamos a ver quién logra avanzar al exclusivo club de los cuatro entre el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Basilea de Suiza, o el Wolverhampton de Inglaterra contra el Sevilla de España. En el Campeonato Mundial de Fórmula 1, el piloto holandés Max Verstappen ganó la más reciente competencia en las afueras de Londres, pero de cualquier manera, Lewis Hamilton, el actual campeón mundial de Fórmula 1, está al frente de la competencia general con 107 puntos. Max Verstappen tiene 77, Valtteri Bottas 73, Charles Leclerc con 45, y en las constructoras o en la escudería, Mercedes-Benz 179 puntos, Red Bull tiene 113, Racing Point 56, y la Ferrari, que hace 2 semanas estaba en el sexto lugar, ahora está en el cuarto puesto con 55, McLaren tiene 52 y Alfa Romeo con solamente 2 punticos hasta la fecha en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Partidos en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas que no han terminado: Tampa Bay derrotando a Boston 7-5 en el séptimo, Minnesota 4, Cerveceros 1 en el séptimo, Arizona 8, Colorado 4 en el cuarto inning, Seattle y Texas están en el cuarto con los Rangers por ahora ganando 2-1. Los Astros de Houston castigando 5-0 a los Gigantes de San Francisco en el cuarto inning. En el segundo, Oakland 3 y Angelinos 3. San Diego y los Dodgers están en el tercer inning con el equipo angelino por ahora ganando 1-0. Y pospuesto por coronavirus, no solamente el partido que iban a jugar hoy, los Cardenales de San Luis en casa contra los Piratas de Pittsburgh, sino que la serie completa de 3 partidos. Eso significa que los Cardenales van a tener que jugar muchos doble juegos al final de la temporada, porque recuerden, durante el fin de semana también se pospuso la serie completa de 3 partidos que iban a jugar contra los Cachorros de Chicago. Si todo marcha bien, los Gigantes, los Cardenales van a poder jugar este fin de semana, si es que no hay más casos de coronavirus en el equipo. Muy bien, también tenemos en el mundo de los deportes, reanuda la Champions League, el torneo de fútbol más importante y mejor pagado del planeta. Va a jugar más partidos oficiales para ver quiénes van a ser los semifinalistas del torneo. El miércoles, Atalanta contra el Paris Saint-Germain, desde Lisboa. El jueves, el Leipzig contra el Atlético de Madrid. El viernes 14, el Barcelona contra el Bayern de Múnich. Y el sábado 15 de agosto, el Manchester City contra el Olympique Lyonnais. Estos dos equipos hicieron historia clasificando al exclusivo club de los 8. Recuerden que el Manchester City eliminó al Real Madrid con marcador agregado de 4-2, mientras que el Lyon de Francia dejó en el camino a Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín. La serie quedó empatada 2-2. Pero como el Lyon metió un gol de visita, ese gol vale doble y el Lyon clasificó a la próxima ronda. Por su parte, el Atlético de Madrid, que juega el jueves, eliminó al actual campeón mundial y europeo, el Liverpool, cuando fue a Inglaterra y metió 3 goles en tiempo suplementario para ganar el partido. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Ortiz.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Fuerzas represivas del régimen cubano continúan amenazando a campesinos miembros del Movimiento Cristiano Liberación con despojarlos de sus tierras. Embajada de los Estados Unidos en Cuba lamenta la muerte del preso Yosbani Aróstegui Armentero, quien estaba en huelga de hambre. La artista Tania Bruguera convoca una acción en las redes sociales como respaldo a los presos políticos cubanos. En Venezuela piden la liberación de los presos políticos a propósito ante denuncia de caso de coronavirus en los centros de reclusión. Siguen los enfrentamientos en Bielorrusia después de alegado fraude que le dan la victoria a Alexander Lukashenko para un 6º mandato. Y en Libia renuncia el primer ministro tras la partida de varios ministros tras las sucesivas protestas por las explosiones ocurridas en el puerto de Beirut.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la edición estelar de Radio Martí. El ingeniero Emilio Seijas está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Y las fuerzas represivas del régimen continúan amenazando a campesinos miembros del Movimiento Cristiano Liberación con quitarle sus terrenos. Yolanda Huerga informa.
Un agente de la seguridad del Estado trató de intimidar a Juan Carlos Almaguer Conde con confiscar su finca ubicada en La Nasa, en el poblado Holguinero de Velasco.
Vino aquí de la seguridad del Estado y me amenazó que me iba a quitar la tierra, que me iba a quitar. Yo tengo un tallercito aquí. Voy a ser ilegal porque no tengo patente, cogiendo ponche y eso. Estás ilegal aquí, te vamos a quitar todo lo que tienes aquí en la casa. Yo tengo un molinito aquí para moler maíz, yo cojo ponche, pero no tengo patente, ¿ves? Yo, aquí la gente del barrio la resuelvo. Y amenazándome que no podía ir más gente a Cardé, que me iba a meter preso y que Cardé lo iban a meter preso pronto.
Hace pocos días también fue advertido Jordan Mariño Fernández, residente de la misma localidad, de que podrían quitarle las tierras días que trabaja si no renuncia a la organización opositora. Del mismo modo, fue conminado a abandonar el Movimiento Cristiano Liberación Edilberto Mulet Mora, según explicó su coordinador general, Eduardo Cardet.
El oficial de la policía política, conocido como Eric, se presentó recientemente en el domicilio de Edilberto Mulet Mora. Le amenazó con dura represión en caso de continuar visitando mi domicilio aquí en Velasco. Le reiteró de que habría cero tolerancia con la oposición, que el Movimiento Cristiano Liberación sería perseguido y destruido, y hizo énfasis en que iban a continuar usando todas las herramientas represivas posibles contra los miembros de la oposición pacífica en Cuba.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha lamentado la muerte del preso Yosbany Aróstegui Armentero, quien estaba en huelga de hambre. La embajada dijo a través de un comunicado que Aróstegui era un preso político y que el gobierno cubano debía respetar los derechos de todos, incluyendo aquellas personas con opiniones contrarias. Yosbany Aróstegui Armentero falleció el viernes en el hospital Amalia Simoni de Camagüey, donde varios meses estuvo en la prisión Kilo 8 de esa ciudad. Allí sostuvo una huelga de hambre por más de 40 días. Y la esposa del preso político Silverio Portal Contreras exige a las autoridades cubanas fe de vida del opositor, de quien no ha tenido noticias tras ser internado la pasada semana en la enfermería de la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, en La Habana, por hipertensión. Lucinda González dijo a Radio Martí que duda de que sea realmente Portal Contreras quien le ha llamado desde la cárcel en varias ocasiones, ya que desde febrero no lo ve y ha sufrido varias isquemias transitorias y pérdida de su visión por una golpiza que le propinaron sus carceleros.
Y yo quiero fe de vida, yo lo publico y digo que quiero fe de vida de que mi esposo esté vivo, que lo estén torturando hasta causarle la muerte. Es lo que estoy pensando yo, que desde el 7 de febrero no lo veo como tal. Con él he hablado de 5 a 6 veces desde hasta ahora. Ya yo no estoy ni segura, lo dije en una ocasión. Y el último audio que Silveiro me habló, uno de los últimos audios, yo lo estaba oyendo ayer porque es que me pongo a oír los audios, Hay uno que me dice, soy yo, Silveiro. Es verdad que cuando comienza, comienza así. Y tú sabes que no me parece la voz de él. Me puse a oírlo bien y la voz me es confusa. Yo le pido al régimen fe de vida de mi marido, porque ya no estoy seguro de que Silveiro esté vivo, porque no entiendo el por qué. Yo no lo puedo verlo de lejos. Yo quiero, aunque sea, que me lo pongan de lejos.
La artista contestataria Tania Bruguera, por su parte, ha convocado a una acción en las redes sociales en respaldo a los presos políticos cubanos. Bruguera hace un llamado para formar un gran coro con los nombres de todos los presos políticos del régimen. La intelectual explica que esta convocatoria tiene lugar para que no quede impune la muerte en prisión este fin de semana del opositor Yosbany Aróstegui Armenteros, luego de sostener la huelga de hambre por 40 días. Bruguera señala que para publicar en las redes sociales el homenaje a Aróstegui y el apoyo a todos los presos políticos cubanos, deben utilizarse las etiquetas Coro Presos Políticos y Justicia para Yosbany. Dos habaneros, Rebeca Monzó y el cuentaprovista Pedro Acosta, analizan la situación del desabastecimiento en la capital cubana y la campaña del gobierno en contra de los coleros. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Todo el mundo está haciendo colas, pero unas colas de un abarrotamiento de personas tremendo. Si vas al banco a sacar una tarjeta, 6 horas de cola. Bueno, entonces eso ayuda a la pandemia.
Rebeca, ¿y las tiendas en dólares?
Mira, las tiendas en dólares en estos momentos ya están desabasteciéndose. Los primeros días sí estaban abastecidas y bueno, tuvo su cola, pero ya no. Ahora hay muy poco abastecimiento, ya no hay cola en esas tiendas. Y prácticamente ya nadie quiere comprar que no sea un freezer, algo que le haga mucha falta. Y que algún pariente le haya mandado el dinero, porque si no, ¿de dónde lo van a sacar?
Y Canel dijo, y también Manuel Barrero, que van a combatir los coleros, pero los coleros no son los culpables de que haya desabastecimiento.
No, pero si mira, los del desabastecimiento son ellos, los revendedores son ellos y los abusadores son ellos, porque el gobierno es el que, mira, ha controlado todo el tiempo y ellos lo tienen. y lo sueltan cuando les da la gana, pero a unos precios altísimos. Entonces ellos revenden, si ellos toda la vida han revendido el petróleo que le mandaba la Unión Soviética y el petróleo que le mandaba Venezuela. Así que, ¿por qué quieren coger preso a los que revenden?
La necesidad obliga a las personas a salir a la calle. Yo recorrí un pedacito hoy aquí de dos tiendas del casino y estaba, había incluso pocas personas, pero todas estaban concentradas. Te digo pocas, habían 70, 80. O sea, hay que salir a la calle a buscar comida, hay que ir al agro. Escasea el producto, la gente tiene inseguridad. Eso no lo van a evitar, y cuando abrieron piscinas y eso, bueno, tú tomas medidas para que la gente dentro cumpla un grupo de requisitos, pero la gente afuera, pues tratar de entrar, hay cola, hay molote. No había condiciones para hacer eso. Para pasar a la fase 1, las otras provincias se esperó a que hubiera 14 días sin COVID. Y aquí, estando el COVID andando, se abrió y va a seguir la situación.
Ahora, Pedro, ¿son los coleros los culpables que los mercados estén desabastecidos?
Son el pretexto para organizar las brigadas de respuesta rápida. Para si hay una explosión, alguna protesta un poco grande, que ataquen. Y para alertar a la oposición de que ya están listos para darnos golpe en el momento que ellos estimen conveniente. Es un momento muy oportuno para hacer esto. Acuérdate que Díaz-Canel dijo que la calle era de los revolucionarios, es una advertencia. Y la culpa de desabastecimiento no son los coleros, porque al final esos coleros se lo venden a alguien. Ellos entonces se quedan con eso. Lo venden caro. Yo no estoy justificando a los coleros y pienso que están abusando de la situación que existe en el país. Pero al final, de una forma u otra, se va a parar a manos de la población. El desabastecimiento lo ha provocado el Estado por la crítica situación que viene confrontando a través de todos los años. Y ahora llegó el momento de la explosión. El COVID le puso el cuño al turismo y ahí está la situación.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardona.
Avanzamos en Matanza, 28 grados a esta hora, poca nubosidad, 10:41 a la hora. En noticias de América Latina, en Venezuela piden la liberación de presos políticos ante denuncias de presuntos casos de coronavirus en centros de reclusión. Desde Caracas, los detalles con Carolina Alcalde.
Familiares y abogados de presos políticos exigieron su liberación el fin de semana en las inmediaciones de El Helicoide, de una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicada en la capital venezolana, horas después de que José Manuel Olivares, comisionado de salud del gobierno interino, denunciara que un hombre que había estado detenido en ese lugar falleció supuestamente a causa de COVID-19. El comisionado presidencial para Derechos Humanos del gobierno interino, Humberto Prado, reiteró la petición de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de que los presos políticos sean liberados y exigió que se tomen medidas en las prisiones.
Tienen que liberar a todos los presos políticos. La situación que se está presentando es notorio, público y comunicacional de toda Venezuela. En la mayoría de los calabozos policiales a nivel nacional, los presos están contaminados con el COVID-19.
En tanto, Reinaldo Marrero, hermano de Roberto Marrero, jefe de despacho de la presidencia interina, detenido desde hace más de un año, exigió información sobre la condición de salud de su familiar y la de todos los presos políticos.
La opacidad que cataliza a este régimen está presente hoy una vez más. No nos dejan saber la salud de nuestros familiares.
Ante las informaciones no confirmadas que han circulado sobre casos de presos políticos y comunes con síntomas de COVID-19 en diversos centros de reclusión en la capital venezolana, a través de un comunicado, la organización no gubernamental Foro Penal exigió a las autoridades aclarar públicamente y de manera inmediata si se han presentado casos de COVID-19 y de haber respuesta afirmativa que se aclare quiénes son, cómo se encuentran y cuáles son las medidas que se están tomando para someterlos a tratamiento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Causa, que dijo que el pueblo boliviano merece elecciones libres y accesos a servicios de salud. Los actores políticos y miembros de la sociedad civil deben dialogar en paz, dijo Causa. También anotó que las acciones que desestabilizan y bloquean el acceso a servicios vitales en Bolivia impiden la posibilidad de progresar. Y en Argentina, la Academia Elena Valero estima que la ideología de izquierda del gobernante Alberto Fernández armoniza con la crisis del COVID-19 para facilitar el ensanchamiento del Ejecutivo a expensas de la sociedad civil. Desde Buenos Aires amplía Carlos Cabana Cal.
En la Argentina, entre la pandemia, la cuarentena con su larguísimo aislamiento, el más extenso en el mundo, y un gobierno que logra crispar aún más a buena parte de la población, la que responde con manifestaciones públicas, puede decirse que no se vive un buen clima. Radio Martí pidió a la escritora Elena Valero Narváez, especialista en cuestiones de economía y sociología, que relate acerca de cuál es la razón del enfrentamiento entre el gobierno argentino y y el sector que lo cuestiona.
El gobierno de Alberto Fernández, influenciado por la vicepresidente Cristina Kirchner, están gobernando con una filosofía política que no asegura las libertades individuales y menos la dignidad de la persona humana. El avance que está haciendo el gobierno sobre la sociedad civil está debilitando la administración de justicia. Lo que no quiere este gobierno es que haya control sobre lo que ellos planifican.
También expone Elena Valero Narváez qué es lo que se le reclama concretamente al presidente Alberto Fernández.
Si el Estado absorbe las funciones de la sociedad civil, requiere un régimen autoritario que controle a la sociedad. La gente democrática desearíamos y aspiramos una sociedad civil fortalecida, pero estamos preocupados porque estamos viendo que la cuarentena y la pandemia está ayudando a reforzar a un Estado que quiere dirigir la vida personal, que se mete en los hogares.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Y en noticias del mundo, policías y manifestantes se enfrentaron en la capital de Bielorrusia y en la ciudad de Brest después de unas elecciones presidenciales en las que el dictador Alexander Lukashenko aspira a un sexto mandato. Las tensiones habían ido en aumento durante las semanas previas a los comicios del domingo, en los que Lukashenko, quien ha gobernado con mano de hierro desde 1994, se enfrenta a otros cuatro candidatos. La campaña ha desatado las mayores protestas en el país en años. Los simpatizantes de la oposición dicen que los funcionarios electorales manipularon los resultados de la votación en la ex República Soviética. La principal candidata opositora, Svetlana Tsikhanouskaya, fue duramente presionada el fin de semana luego de que 8 miembros de su equipo fueran arrestados y uno de sus principales asesores huyera del país el domingo. Prensa Asociada comentó que los bielorrusos, cansados de la economía en deterioro y de la represión, se han unido en torno a la mencionada candidata, quien fue maestra de escuela y está casada con un bloguero opositor encarcelado. Y es que la Unión Europea ha pedido el recuento de votos en la elección presidencial de Bielorrusia y ya inmediatamente el cese de la represión. José Luis Ramos amplía.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó la represión en Bielorrusia y reclamó un recuento exacto de los votos emitidos en las elecciones presidenciales. Polonia ha pedido a los dirigentes europeos la celebración de una cumbre extraordinaria sobre la cuestión. El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, dijo que se debe discutir la imposición de nuevas sanciones después de las elecciones en Bielorrusia, de la intimidación y violencia. Me gustaría recordar que la Unión Europea levantó las sanciones contra Bielorrusia porque el país tomó medidas en la dirección correcta, como la liberación de presos políticos. Seguramente debemos discutir ahora dentro de la Unión Europea si esto todavía puede ser válido. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, instó al gobierno de Bielorrusia a cesar la represión policial contra los manifestantes. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó la violencia contra los opositores. La candidata de la oposición unificada, Svetlana Tsikhanouskaya, rechazó los resultados oficiales y pidió a Lukashenko que entregue el poder. Creo que hemos ganado porque superamos nuestro miedo, superamos nuestra indiferencia por la política, superamos nuestra apatía e indiferencia. Tales victorias son más importantes que todas las demás victorias. Son victorias muy importantes en la vida de todos, declaró. El presidente Alexander Lukashenko se hizo con la victoria con una mayoría de los votos y decía: si van a ir en contra de nuestro país o incluso en el más mínimo intento de hundir el país en el caos y desestabilizarlo, recibirán una respuesta inmediata de mi parte, aseguró. La Unión Europea insiste, es esencial que la Comisión Electoral Central proclame unos resultados que reflejen la elección del pueblo bielorruso. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el primer ministro libanés, por su parte, Hassan Diab, ha anunciado su renuncia al cargo tras la partida de varios ministros y las protestas sucesivas que se han desatado por la devastadora explosión 2 que ocurrieron hace ya 6 días. En el puerto de Beirut, informa la agencia francesa de prensa.
Renunció el primer ministro de Líbano. Hassan Diab hizo el anuncio la noche de lunes en un mensaje televisado, 6 días después de la devastadora explosión en Beirut. El jefe del gobierno, que se presenta como independiente, culpó a la clase política tradicional de su fracaso y arremetió contra la corrupción en el país. Mientras Diab presentaba su renuncia, se registraron choques en el centro de la ciudad, en los alrededores del parlamento. Manifestantes lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad que respondieron con gases lacrimógenos. Cuatro miembros del gabinete ya habían renunciado tras la explosión del 4 de agosto, que provocó la muerte de al menos 160 personas y 6.000 heridos, y reactivó las protestas populares que habían estallado en 2019 para denunciar la corrupción de la clase política. Lo que provocó la catástrofe fue un incendio en un depósito donde estaban almacenadas 2.750 toneladas de nitrato de amonio desde hace 6 años sin medidas de precaución, según reconocieron las autoridades. Casi una semana después de la explosión, el gobierno libanés aún no ha respondido con claridad a la pregunta que se hace todo el mundo, ¿por qué una enorme cantidad de nitrato de amonio se encontraba almacenada en el puerto de la capital? En el lugar de la explosión, los socorristas perdieron la esperanza de encontrar más supervivientes. Según las autoridades, una veintena de personas siguen desaparecidas.
Y el famoso empresario de medios de Hong Kong, Jimmy Lai, fue arrestado bajo la nueva ley de seguridad nacional que fue impuesta por el gobierno central chino, a pesar de las protestas de hongkoneses y de la comunidad mundial. Sus asesores dieron a conocer la noticia vía Twitter. Anunciaron que las autoridades lo estaban acusando de vincularse con poderes extranjeros. Jimmy Lai, de 71 años, es muy conocido por defender la democracia y los derechos humanos y usar sus medios para criticar a los gobiernos autócratas. Y en otra noticia, la Organización Mundial de la Salud ha instado a los gobiernos a que actúen cuanto antes para eliminar el COVID-19. La AFP tiene todos los detalles.
El director de la Organización Mundial de la Salud pidió el lunes a gobiernos y ciudadanos que hagan todo lo posible para eliminar la transmisión del coronavirus. Esta semana se espera que alcancemos 20 millones de casos registrados de COVID-19 y 750 mil muertos. Detrás de estas estadísticas hay mucho dolor y sufrimiento. El director indicó que nunca es demasiado tarde para revertir la epidemia. Pero para eso los dirigentes deben movilizarse para actuar y los ciudadanos deben adoptar nuevas medidas. Mi mensaje es claro. Eliminar, eliminar, eliminar el virus. Si eliminamos el virus de forma efectiva, podemos abrir las sociedades con seguridad. Celebró que algunos países como Nueva Zelanda, Ruanda y varios estados del Caribe y el Pacífico fueron capaces de eliminar el virus rápidamente. También elogió la rápida acción de algunos países europeos como Gran Bretaña, que reforzó el confinamiento de algunas zonas, o Francia, que impuso desde el lunes el uso obligatorio de cubrebocas en espacios muy frecuentados de París. La medida francesa busca frenar un rebrote del coronavirus en plena ola de calor. En principio está prevista por un plazo de 1 mes. El lunes estuvo marcado también por la vuelta a clases en Berlín y la reapertura de restaurantes, cines y transporte público en Pakistán.
A las 10:52 es tiempo de escuchar a la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Las mascarillas que tenemos que usar, o tapabocas o nasobuco, que tenemos que usar para prevenir el contagio del coronavirus, se ha convertido en el símbolo por excelencia de lo que podríamos llamar esta nueva normalidad que nos ha impuesto este virus, que ha demostrado ser altamente contagioso y letal, el coronavirus. Sin embargo, hay muchas personas que cuando están usando la mascarilla ya están viendo consecuencias porque nuestra carita y nuestra piel se está tratando de acostumbrar a ella. Entonces, hay personas que están sufriendo ya, y no importa la edad, en personas de 30, 40 años, de un acné que es por la mascarilla. Y ese acné, debido a ese roce que tiene la piel constantemente por muchas horas, tenemos que recordar que hay personas que están trabajando en sus centros laborales por 8 horas el día entero con la mascarilla puesta. Entonces, todo lo que sucede en la piel, el sudor, todo lo que hay en el medio ambiente, todo está en contacto entre la mascarilla y la piel. Entonces, por eso es que hay muchas personas que han tenido esa reacción a ese tipo de acné causado por la mascarilla. Y el término en técnico médico se llama acné mecánico. También se le conoce como acné del deportista porque es por fricción, por el resultado de esa fricción mecánica
del tejido de la mascarilla con la piel. Y los deportistas muchas veces pues tienen que usar diferentes tipos de atuendos y les sucede esto. Por eso se llama acné mecánico, por la fricción que realiza. En realidad es un acné común que puede darse en personas que nunca lo tuvieron. La mascarilla va a ser fundamental, como todos sabemos, para protegernos y tenemos que convivir con ella hasta que podamos conseguir otra manera de protegernos, que en mi opinión personal, la primera va a ser cuando tengamos una vacuna que sea efectiva. Y eso no sabemos cuándo va a suceder. Entonces, hay realmente esto que está sucediendo, como van a seguir sucediendo muchísimas otras cosas como consecuencia de la vida que hemos tenido que imponernos debido al coronavirus. Mi sugerencia es que las personas que estén sufriendo de este tipo de acné por el calor y el roce de la tela de la mascarilla, por favor, no utilicen remedios caseros de momento hasta que no vean a un especialista en dermatología. Lo importante también es darse cuenta que hay que tratar de dejar que la piel respire cuando estén en casa, por ejemplo, que no estén comprometiendo la vida de otra persona, acerca del contagio me refiero, tratar de no usar la mascarilla en casa y tratar de no usar, porque la piel es el órgano más grande del cuerpo, ningún remedio casero hasta tanto no sea evaluado por un especialista que tenga eso en cuenta. Es importante limpiar bien la piel cuando llegue a casa de la calle y esté usando la mascarilla. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Y a las 10:56 hablamos de un nuevo aniversario más del nacimiento a finales del siglo XIX del connotado maestro cubano Ernesto Lecuona. El saxofonista también cubano Orlando Sánchez Soto visitó la tumba del pianista en Nueva York para rendirle un tributo. Los detalles con nuestra compañera Carmen María Rodríguez.
Se conmemoró un aniversario más del nacimiento a finales del siglo XIX del connotado maestro Ernesto Lecuona, compositor y pianista cubano, prodigio musical quien desde niño empezó a influir en lo que es la música latinoamericana con sus más de 600 composiciones. En el fin de semana del aniversario de su nacimiento en Guanabacoa, Cuba, el también maestro cubano, el saxofonista Orlando Sánchez Soto fue al cementerio en Valhalla, Nueva York, para rendirle tributo a quien tanta alegría le brindó primero a los cubanos. Así habló Orlando Sánchez Soto.
Hace 57 años nos abandonó una de las glorias de la música cubana y universal. Honra y es un gran honor para mí poder estar aquí en nombre de los músicos cubanos y de todo el mundo, porque Ernesto Lecuona fue no solamente un gran compositor, sino un gran pianista de una sólida técnica que ha influenciado todas las épocas y así será por siempre.
Orlando Sánchez Soto convocó a otros amantes de la música de Ernesto Lecuona a que se sumen al próximo viaje de visita a la tumba del compositor de Malagueña, Siboney, La Comparsa, entre cientos de composiciones que aún le dan la vuelta al mundo y deleitan al oyente por su melodía, ritmo, complejidad musical. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Bien amigos, hasta aquí esta edición estelar de su noticiero de Radio Martí. El ingeniero Milo Seijas estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su gentil y amable sintonía. Un resto de noche muy feliz, pero siempre continúen con la programación que les brinda Radio Martí. Y recuerde lavarse las manos frecuentemente y guardar el distanciamiento social. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.